Amigos de Paz Radio en línea, ¿cómo están? Me he encontrado con esta canción coral, que no sé ni de dónde viene, pero... Oh, happy day. Oh, feliz día. Hoy es un día feliz realmente para todos nosotros. Hoy es el día de la ascensión del Señor. No es una fecha que recordamos, es un acto que se da, que se produce, que se está efectuando. Se están abriendo los cielos y el Señor está ascendiendo entre aclamaciones, vítores y acciones de gracias. No, me cuesta trabajo a mí. Estamos tan acostumbrados en la comunidad a vivir, ¿no? A vivir cada momento que nos va señalando el camino del Señor, que tomar esto simplemente como una fecha en la cual recordamos un acto que sucedió, no tiene sentido desde esa manera, porque Dios es un Dios vivo, no existe el tiempo, no existe el pasado, no existe el futuro, solamente existe el hoy. Y en este momento en que la iglesia proclama la ascensión del Señor, es que Él está ascendiendo a los cielos. Hoy es un día glorioso para todos nosotros porque es el día en que los cielos se inauguran. Los cielos no habían sido abiertos porque no había habido ningún hombre que hubiera venido a esta tierra y que se hubiera mantenido libre de pecado, y porque no había llegado el Mesías, que era el que nos podía librar del pecado. ¿Quién nos iba a librar del pecado? Aquel que se mantuviera, que viniera libre de pecado, como Jesús, que vino desde una virgen y que se mantuvo no sin pecado a lo largo de toda su vida. Él fue el que pudo abrir, ¿no?, realmente los cielos, inaugurarlos para nosotros. Desciende luego a los infiernos para rescatar a todos aquellos que antes, ¿no?, que anunciaron, que dieron su vida inclusive, ¿no?, esperando la venida del Señor, y como Moisés, como Abraham, como David, como todos aquellos que estaban ahí abajo. ¿Por qué? Porque habiendo muerto tal vez en gracia, no podía ser, porque no había quien los libre del pecado, y no hay un solo hombre que pueda decir que está libre de pecado. Solamente podemos acceder al cielo en Jesús, porque solamente Él es el Inmaculado. Nosotros por nuestros propios medios, imposible, no podemos lograr nada. Es Él quien nos abre, es pura gracia. Él nos abre el cielo y nos los abre sabiendo de que nosotros somos culpables y pecadores, pero sabiendo también de que no sabíamos lo que hacíamos, porque somos ignorantes, porque no conocemos la realidad. Porque conocemos un mundo que nos han hecho, que nos han vendido, que nos han formado, que nos han formateado, un mundo que no es. Y es por eso que viene todo el proceso del morir a todo aquello que no somos, para despertar a la realidad que somos. No recuperar, devolver, ¿no?, vomitar, si es posible, las lentejas, ¿no?, por las que cambiamos nuestra primogenitura. Es un día glorioso, es un día de fiesta, es un día maravilloso. Entré al Santísimo y no habían palabras realmente para poder describir. Es más, no llegué ni siquiera. Esto es una cuestión hermosísima que demuestra qué cosa es lo que les estoy diciendo. Porque no llegué ni siquiera preparado. No había hecho oración ni ayer ni hoy, nada. Estaba, bueno, había hecho menos oración que nunca. Pero sin embargo entré al Santísimo también y quise pronunciar la primera palabra y no pude más. No pude más, mi corazón se soltó, se llenó de gozo, mi corazón se llenó, hablé en lengua, solamente ¿por qué? Porque imposible, imposible que pueda encontrar las palabras para describir esos encuentros que se dan por pura gracia. No hice nada, nada, absolutamente nada. Simplemente entré, miré al Señor y ahí se produjo todo. Bueno, es que es esto, la gratuidad de Dios es una cosa tan difícil de entender para nosotros. Es que vivimos en un mundo del toma y daca, en un mundo en el que todo se compra, no en el que nadie es capaz de recibir nada, si no es a cambio de algo, si no damos algo. Y más aún, cuando se trata inclusive de algo tan maravilloso como es la salvación. Hoy es un momento de cambio. Hoy ya no vamos a tener a Jesús vestido de piel. No más, al menos no más al Jesús aquel. Lo vamos a tener, sin embargo, vestido de piel en todas las personas que nos rodean. Pero, sin embargo, hoy se acaba una etapa y se inicia otra, como a lo largo de la historia de la salvación. Hoy es el final de una etapa del Jesús caminando con nosotros. Y aun cuando caminaba con nosotros, no lo podíamos entender, ¿no? Es decir, necesitábamos meter los dedos en las heridas, en las llagas del Señor, para comprobar si es que efectivamente era Él. Nosotros en Tomás, indudablemente. Pero aún así no somos capaces de entenderlo y comprenderlo. Hay muchas cosas que quisiera decirle, pero no podrían con ellas por ahora. Jesús sabía, ¿no?, que entender esto desde la razón es casi imposible. Entender un amor tan grande, un perdón que no tiene límites, era imposible. Lo de Héctor, que les contaba yo, ¿no?, aquella analogía que hacía con respecto a poner un programa en el satélite. No, el satélite aún está pues en la ionosfera, que es una zona, y además se necesitan de varios satélites para cubrir toda la Tierra. Sin embargo, lo que sucede hoy es no, ya no es ni en la ionosfera, es en el cielo. ¿Y qué cosa es el cielo? Lo abarca todo, es arriba, es abajo, es a la izquierda, es a la derecha, es en lo profundo, es en lo super, es en todo, todo, todo lo que nos abarca, todo lo que nos envuelve. Y no solamente al planeta Tierra, sino al cosmos entero. Nosotros somos hijos del creador del cosmos. Ni siquiera somos el inventor de la Tierra, no estamos en ese plan. Ese es el creador del cosmos, del universo entero, del que le dio vida a todo, del que fijó el curso de los planetas, del que él fijó el curso del sol, del movimiento, de las estaciones, el que creó todo y lo creó con un infinito amor. Analicen cualquier cosa de la creación de Dios, es decir, una hormiga, una mosca, lo que fuera, y analicen nomás y díganme si no es realmente para quedarnos asombrados y maravillados, ¿no?, de que alguien haya podido crear, ¿no?, y eso, que es solamente lo que podríamos analizar con nuestros ojos sin ir más allá, ¿no? ¿Qué pasa en el mundito de las hormigas, sus antenas, cómo se comunican, se conectan, cómo, qué hermosura, qué cosa increíble? Y de repente sucede de que a mí me pasó en una oportunidad en que había un camino de hormigas que venía en un cuartito en el que yo estaba viviendo y en el que se había quedado, no tenía refrigeradora ni nada, ni dónde guardar, se había quedado un pedazo de pan y habían hecho un caminito ahí, pero entonces agarré, pum, lo primero que se me dio fue por matar a unas hormigas que estaban ahí y como si les cortara el camino, yo, no, si corto acá, si cierro este caño, ya no baja más agua. Pero venían y como ellas, no antes, mucho antes, imagínense una distancia de 5 centímetros o de 4 centímetros para una hormiga, ¿no? Viene a ser pues como para nosotros una distancia de kilómetros, ¿no? Pero sin embargo ellas llegaban y cuando estaban a 2 centímetros, 3 centímetros del lugar a donde se había producido pues el hecho las hormiguitas que había matado yo con el dedo, se separaban y tomaban otro camino, se alejaban de ahí. ¿Cómo podían saber que algo que había ahí? Porque para ellas, como les digo, no una distancia de centímetros es como para nosotros una distancia de kilómetros. Pero uno no tiene más que quedarse maravillado y rendirse, ¿no?, a los pies de Dios y alabarlo y bendecirlo, ¿no?, por esta creación, por este mundo en el que nos puso, por habernos bendecido con tanto, por habernos bendecido con la vida, con todo lo que vino. E inclusive si han habido momentos duros, momentos difíciles, siempre esos momentos duros y esos momentos difíciles solamente son presagio, ¿no?, y señal de que viene un momento lindo, maravilloso, ¿no?, muchísimo más intenso en felicidad, en paz que los momentos transcurridos. Ayer nos regaló el Señor con la visita de Joe un corazón tan lindo, tan tierno, un corazón tan inocente, tan cautivador. Pero después nos fuimos a mi casa para ver un proyectito de unas casas taller, un proyecto que tiene vida, que tiene espíritu. Y me estuvo comentando otras cosas, y yo creo que da para varios programas más. Además, él tiene, ¿no?, un candor, tiene una suavidad para decir las cosas que realmente pienso que quien debería estar acá conduciendo el programa debería ser él, ¿no? Porque es un hombre que tiene muchísimo por comunicar y sobre todo que tiene un corazón hermosísimo que se va a hacer sentir seguramente más allá de la frecuencia de una radio. Lo van a sentir en el corazón, porque es muy tierno, es muy lindo, lo quiero entrañablemente, ¿no? Y en el sentido de lo que significa entrañable, ¿no? Porque es un amor que sale de las entrañas, no es un amor pasajero ni superficial. Hoy, amigos, es el día en que se termina las limitaciones, se termina todo aquello que el hombre no puede hacer. Hoy es el día en que Jesús se va. Pero se va para enviarnos todo el poder del cielo, todo el poder que lo movió a él, su propio espíritu. Recuerden ustedes cómo es que el profeta Eliseo, el profeta Elías, llega un momento en que tiene que partir. Él había hecho milagros y prodigios. Y entonces venían todos y le decían, déjame una parte de tu espíritu. Porque dejar una parte del espíritu significa déjame una parte del poder ese que obra en ti. Porque de eso se trata. Y Elías dijo, no, no, no es así. Dice, no me toca a mí concederlo. Pero el día que yo sea arrebatado en un carro de fuego, una versión en el Antiguo Testamento de lo que es hoy día la ascensión, el día que sea arrebatado en un carro de fuego, ¿no?, hacia los cielos, ese día el que sea capaz de verlo, ¿no?, lo obtendrá. Porque no es cuestión de los hombres, esto no es como un rey que nombra sucesores o un presidente, no, no es como las dinastías, no es eso, no va por ahí. Esto va únicamente por el lado de la fe, ¿no? Y cuando Elías le pidió las partes de su espíritu, le dijo, no me está en mí el concedértelo. Pero sin embargo, cuando Eliseo, perdón, cuando Elías fue arrebatado al cielo, ¿no?, cayó su manto. Que el manto era una cuestión simbólica del poder, porque él cogía y con el manto enrollado pedía que se detengan los cursos de los ríos, y los ríos se detenían y él podía atravesar de una orilla a la otra, como lo hizo Moisés con el cayado, ¿no?, cuando tuvieron que atravesar el Mar Rojo. Pero en este caso era el símbolo del poder, del cayado, ¿no?, del mando. Es por eso que los presidentes ahora se adjudican, ¿no?, se transmiten un bastón de mando, y los incas lo hacían con el barayoc. Pero qué poder se transmiten, ¿no? Y sin embargo, esto es el poder de Dios. Y fue que cuando Elías fue elevado, cayó a los cielos, cayó de los cielos el manto de Elías. Y cuando fue Eliseo, inmediatamente lo enrolló y lo puso por obra, que se detengan las aguas del río, y se detuvieron. Y a partir de ese momento podemos ver en la historia de Elías y Eliseo como los mismos milagros que hizo Elías, exactamente los mismos, pero trasladados en tiempo y lugar a otro momento, ¿no?, los hizo Eliseo. Elías fue el caso de que él tuvo que llegar donde la viuda de Sarepta para iniciar su misión. No siempre se inicia desde la más absoluta pobreza la misión. ¿Por qué? Porque nuestra pobreza, nuestra riqueza va en lo que llevamos. Vamos pobres de nosotros mismos, pero vamos ricos, ¿no? Porque llevamos a Dios. Vamos nosotros débiles e inconsecuentes por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio poder, pero viene el poder de Dios con nosotros, que es el que obra en nosotros. Jesús partía hoy día. Y no partía él, ¿no?, ni siquiera con desilusión con respecto a sus apóstoles, porque vimos que los apóstoles se les apareció inclusive resucitado y aún así no lo reconocían. Y seguían en la misma actitud de cobardía y todo esto. Porque no se puede entender esto desde la razón. Tiene que ser, esto solamente se puede entender con la fuerza que viene de lo alto. Quiero hacer un paréntesis en este momento. A veces converso con la gente y me dice, pero ¿por qué las misas son tan frías? ¿Por qué no transmiten nada que esto que el otro? Yo pienso de que hay algo que a mis amigos sacerdotes se los digo siempre, ¿no? Y es más, con ejemplos vivos y palpables, ¿no?, que no nacen de mí, porque en fin, miran este loco, ¿qué cosa le voy a hacer caso a este? ¿De dónde viene? ¿Quién es este? ¿De dónde salió? ¿Qué cosa ha estudiado? No soy más que un pecador que conoce a Dios y lo conozco por su infinito amor y misericordia. Yo creo que no hay otra forma de conocer a Dios. A Dios no se le puede conocer desde el intelecto. No es capaz el intelecto. Ya sabemos la experiencia de San Agustín. Pero volvamos al punto, ¿no? Dios mismo dijo, ¿no?, que no he venido a llamar a los sabios y entendidos, sino a lo necio, a lo vil, a lo despreciable, a lo que no es, ¿no?, para confundir a lo que es. Y yo estoy dentro de ese rubro, dentro de lo, porque mi vida, ustedes ya saben, conocen mi testimonio, no iba para ningún lado, estaba muerto yo, estando respirando y caminando, estaba muerto, porque todo aquel, ¿no?, que esté desprendido de la vid, desprendido de Dios, a todo aquel que vaya por la vida sin llevar a Dios como el centro de su vida, está muerto, no se da cuenta, pero está muerto, se cree vivo, pero está muerto. No solamente se percata uno de esta situación cuando uno conoce a Dios y uno sabe lo que significa estar vivo, vivo por dentro con un corazón que late, pero que late de amor y que late de pasión por los demás y que tiene las ganas de transformar el mundo y sabe que sus fuerzas no son capaces, lo sé, pero sin embargo sé que ahora con Dios nada es imposible. Asciende el Señor entre vítores y aclamaciones. No, ¿por qué? Porque, espere, no os ausentéis de Jerusalén hasta que no hayáis sido revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Recuerdo en una oportunidad en que estuve en una, yo lo llamaría graduación más que ordenación de sacerdotes. Fue un acto casual que estuve en la iglesia del Corazón de Jesús de Magdalena, y consagraban, se ordenaban tres sacerdotes, tres jóvenes sacerdotes, y ellos eran, pues, la iglesia del Corazón de Jesús en Magdalena está administrada y conducida por los sacerdotes salesianos. Ellos tienen un colegio ahí, Rosenthal. Entonces, y normalmente los sacerdotes ahí devienen en profesores en sus colegios, como sucede en los salesianos también, ¿no? En colegios salesianos. O en María Auxiliadora también, ¿no? En que las monjas que siguen en María Auxiliadora son las profesoras que atienden los cursos. Pero entonces, cuando escucho el discurso del párroco que los presentaba, el padre Mosto, yo decía, Dios mío, todo iba orientado a la docencia, a su labor como docentes de formación, y que al espíritu de Don Bosco puedan formar a estos hombres como hombres de bien. Y entonces dije, qué raro, decía, porque no se tocaba el tema de los sacramentos. Y después esperé, y cuando entró el obispo tampoco tocó el tema, era todo orientado a su labor magisterial, básicamente. Entonces me dio la sensación de que ahí se estaban graduando maestros y no ordenando sacerdotes. Se le dio muy poco énfasis al, ¿no?, a la misión, al trabajo sacerdotal, de la salvación de las almas, de la conducción de los jóvenes, de la parte moral, espiritual. Pero eso me quedó grabado. Y después, esto es cierto, cuando leí el testimonio del padre Cantalamesa, predicador del Papa, no, me sorprendió mucho porque él mismo confesaba sus limitaciones y decía, esta gente está loca, que por aquí, que por allá, ¿cómo van? Imponen las manos sobre los enfermos. Y sin embargo, él tuvo la humildad de aceptar, bueno, porque el Señor lo estaba empujando a eso, ¿no? Y para que vaya y comunique. Y entonces tuvo que aceptar hasta que recibió y se dio cuenta de que su sacerdocio hasta ese momento había sido un sacerdocio muerto, un sacerdocio intelectual, y que realmente cuando él recibió el bautismo en el Espíritu Santo, que siendo obispo, ¿no?, y siendo sacerdote, es decir, ya lo había recibido en la ordenación y en su confirmación y todo, pero no lo recibió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me ha tocado también estar en confirmaciones de mis hijos, en los que yo he venido, los he preparado y todo esto, hablándole del Espíritu Santo, de qué significa el acto de la confirmación. Pero sin embargo, es tan frío todo, y ahora es en serie, porque los ponen a todos, lo hacen por salones juntos, ahí ya no es un acto personal de reafirmación, sino es un acto de masa, en la que como ellos lo hacen, ya entonces les toca al cuarto y media, o este año se van a hacer todo lo de cuarto y media, se van a confirmar. Entonces ahí viene como un acto simplemente de borreguismo, así, de seguir a todos los demás y hacerlo porque lo hacen todos. No es un verdadero acto de toma de conciencia. Y vienen las preparaciones, que como yo les contaba, no, las preparaciones son básicamente intelectuales, pero no hay la experiencia, la preparación de un retiro, ¿no?, de confesiones, de prepararlos realmente para la venida del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo viene a todo corazón, simplemente que lo estoy esperando. Pero ¿qué versión reciben ellos a través del intelecto? ¿Qué versión pueden recibir, no, realmente de lo que es Espíritu Santo? Pueden recibir una clase magistral del Espíritu Santo, pero no esa clase, por muy magistral que sea, no va a representar ni siquiera un indicio de lo que en realidad es el Espíritu Santo. Y eso lo sabe todo aquel que ha tenido una experiencia del Espíritu Santo. Porque cuando viene el Espíritu Santo, todo se hace nuevo. Ahora, estamos en ese momento, nuestra iglesia, de repente hemos tenido ahora el último concilio, ¿verdad?, ¿no?, y el Papa pidiendo, ¿no?, una nueva efusión del Espíritu Santo, pero la efusión no es simplemente una declaración, hay que dar el siguiente paso. Ya no es acordar el hecho de dar una, ¿no?, de pedir que venga el Espíritu, sino es llamarlo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, toca, inflama en nuestros corazones el fuego de tu amor. Tócanos, Señor, transfórmanos, haz vivo, Señor, nuestro sacerdocio, haz viva nuestra vida. ¿Por qué? Porque sin la fuerza de lo alto no somos nada. A lo más vamos a ir y vamos a comunicar una historia acerca de lo que fue Jesús, pero no podemos comunicar a Jesús porque nadie puede comunicar el Espíritu Santo si no lo tiene. Ese es el único requisito sine qua non que existe para poder comunicar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se comunica pues a través de todos, de los fieles. Ni siquiera es este, ¿no? Y hay un detalle curioso, hay un detalle clarísimo, ¿no? Que es el anuncio del día de hoy. Jesús les dijo: vayan al mundo entero y anuncien la buena noticia a toda la creación. El que cree y se bautice en el Espíritu Santo se salvará. El que no crea se condenará. Y estos son los prodigios que acompañarán a los que creen. Arrojarán demonios en mi nombre y hablarán lenguas nuevas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Entonces se trata de esto. Las señales tienen que acompañar a todo aquel que tiene el Espíritu de Dios. Porque alguien que tiene el Espíritu de Dios y ve a un enfermo y no usa, ¿no?, este poder que Dios les ha dado a través del sacerdocio y a través del Espíritu, ¿no?, de imponer las manos para que queden sanos, ¿dónde vemos sacerdotes que impongan las manos sobre los enfermos para que se sanen? No, ahora vemos algunos que de repente han seguido también un curso de medicina o cualquier cosa y recomiendan, ¿no?, productos farmacéuticos o tratamientos, pero hey, no fue lo que dijo el Señor. No, 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 son sacerdotes y es el poder de Dios que obra a través de cada sacerdote. Impongan la mano sobre los enfermos que quedarán sanos. Entonces, ¿cómo podemos ver? Ya hemos visto en mi libro y en mis páginas web también cuántos testimonios acerca de esto, ¿no? Y esto, cuidado, que esto está refrendado, ¿no?, por alguien que es el predicador del Papa y sigue siendo, fue el predicador de Juan Pablo II y sigue siendo el predicador de Benedicto XVI, de su santidad, ¿no? Y basta con entrar y se los pido, les pido que entren para que se den cuenta de lo que significa realmente esto, a la página web www.cantalamesa.org, ¿no? Y o pongan simplemente en un buscador Cantalamesa y inmediatamente les va a aparecer el testimonio del padre Raniero Cantalamesa y van a ver ahí lo que significa el poder del Espíritu Santo, que no es un asunto intelectual ni un asunto, no, es presencia viva, es Dios mismo en acción, Dios disponible para todos nosotros y necesita él canales e instrumentos a través de los cuales obrar. No podemos negarles en sí nosotros, ¿no? Si nosotros decimos, y esperemos, ¿qué cosa se necesita? ¿Qué se necesita para tener el Espíritu Santo? En este momento ni siquiera se necesita cuidado, certificado, buena conducta, se necesita creer. Acá dice, el que crea y se bautice se salvará, el que crea, y el que no crea se condenará, el que crea. ¿Qué cosa es el requisito? Creer y esperar a que suceda. Porque sucederá. Porque si tú dices que crees y no esperas a que suceda, no estás creyendo en realidad. No, tu creer es un creer puramente declaratorio, ¿no?, o intelectual, pero no es un creer de verdad, no es un creer desde el meollo de la fe. Es un día hermoso, es un día precioso, porque es el día en que se abren las puertas de lo imposible. Jesús asciende. Pasaremos 10 días sin Él. Tal vez lo extrañaremos, notaremos, porque se necesita un periodo de tiempo para adaptarse a una situación después de haberlo tenido con nosotros, caminando con nosotros. No, ahora ya no va a estar caminando, ahora ya no va a estar caminando, no, ahora va a estar dentro de nosotros. No, y ahí viene el cambio. Jesús nació como Jesús, pero después a mí me llamaba la atención el cambio de nombre cuando hablan de Manuel. No, ¿por qué? Porque Manuel es Dios con nosotros y el cambio de nombre se da cuando hay un cambio de misión. Por eso es que yo sentía, y yo les conté una experiencia, estaba en el año 1994 en el Perú, que además era el cambio de milenio, porque sabemos que hay un desfase de entre 6 y 7 años, con respecto a Jesús no nace el año 1, sino nace entre el 6 y el 7 antes del año 1. Hecho curioso porque la Navidad también la celebramos entre el 6 y el 7, la noche de entre el 6 y el 7 antes del año nuevo. Lo que es en días al año es en años al milenio. Entonces resulta de que hubo un eclipse total de sol en el Perú. Así como hace 2000 años todos los ojos estaban dirigidos a Belén, donde iba a aparecer una estrella que era un cometa, porque era una estrella con cola, ¿no? Entonces, hace 2000 años estaban esperando ahí, mirando ahí la aparición de la estrella que iba a indicar el lugar donde iba a nacer el Salvador. Ahora los ojos del mundo, porque vinieron de todas partes del mundo, estaban puestos en el Perú porque se iba a dar el eclipse total de sol. Resulta de que yo vivía en una casa donde me alquilaban un cuarto en Miraflores. Y a la hora del eclipse, era muy de mañana, yo en esa época, bueno, no tenía ni televisor, ni radio, ni nada, solamente la pura cama, ¿no? Y un hervidor de agua era todo lo que tenía yo. Y entonces el dueño de la casa me tocó la puerta del cuarto y me preguntó si no quería subir a ver el eclipse. Entonces subí y en el momento, y como había estado con la Biblia en la mano, porque había estado leyendo la Biblia en ese momento, subí con la Biblia en la mano, no por un hecho intencional, sino porque la tenía en la mano. Me dijo, ¿quieres subir allá? Y salí de frente y salí con la Biblia en la mano, entonces subí. Y cuando estaba arriba, en el mismo momento del eclipse, cuando se hizo oscuridad a pleno día, estando de día se hizo noche, le dije al Señor, partí Biblia y le dije al Señor, Señor, dime si esto es una señal. Y cuando parto Biblia, se los digo de todo corazón, pero además van a darse cuenta ustedes por las referencias que le voy a dar, que no hay forma de que esto no fuera cierto. Además, no podría estar diciéndoles una cosa que ustedes sentirían que no es verdad. Entonces, cuando partí Biblia, se abrió en el capítulo 7 de Isaías. La vista se me dirigió a la parte derecha superior, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que es un hecho inconsciente, que inmediatamente la vista se dirige ahí. Es por eso que en las revistas y en los periódicos las páginas impares, ¿no?, son más caras que las páginas pares, porque ahí se dirige la vista, ¿no? Y entonces, y estaba en la parte de arriba el versículo que decía, he ahí que os voy a dar una señal. Una doncella está encinta y dará a luz a un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o también lo traducen otros, Dios en nosotros. En ese momento yo le acababa de preguntar al Señor si esto era una señal y el Señor me confirmaba que sí. ¿No? Una mujer que esté encinta y dará a luz a un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, Dios mío, dije, para mí inmediatamente ser el cambio del milenio, ¿no? Porque antes había tenido otra experiencia de Biblia que se las conté a ustedes y que es donde el Señor me reveló que en los últimos tiempos los hombres llenos de sarcasmo y nos aclara de que para él un día es como mil años y mil años como un día. Y que eso me había marcado a mí el hecho de que estábamos en el amanecer, que yo estaba esperando, desde el año 94, estaba esperando el nuevo milenio, porque decía pues que es el que nos trae el nuevo amanecer, que era el día de la resurrección del Señor. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Entonces, no sé, se me imaginó, ¿no?, que la vida de una hormiguita, por ejemplo, dentro de círculos concéntricos, el círculo adentro un círculo chiquitito que recorre, por ejemplo, ¿no?, horas, que significa la vida de una hormiga, ¿no? Uno más grandecito que significa la vida de una mosca, uno más grandecito que significa, y así sucesivamente hasta que llegue el hombre, que es un círculo que tarda, ¿no?, 80 años más o menos en dar la vuelta, más o menos por ahí. Pero hay otro círculo que ya escapa a lo nuestro, porque es el círculo de Dios en que se completa cada mil años, decía yo, ¿no? El día, una vida, un ciclo, el día. Y entonces, y es por eso que entendía y decía, Dios mío, yo ya sabía que para mí entonces eso marcaba el inicio del tercer día, ¿no?, del despertar del tercer milenio, que ese día, siendo en el año 94, entre 7 y 6 días antes del año del milenio, ¿no?, era que se estaba dando realmente el cambio de milenio, ¿no? Y además, para mí esto tenía un vínculo directo con la Virgen de Guadalupe. Pero eso lo tomaremos en otro programa, pero es que es increíble. Pero voy a un solo detalle. Entonces, habíamos abierto en el capítulo 7 de Isaías, se abrió la Biblia, y cuando leí el versículo que había leído era el 14. Entonces resulta de que ahí mismo dice en la Biblia de Jerusalén 7 y 14 suman 21, que es el número perfecto, 3 veces 7, y además porque encierra la Trinidad. No es cuestión de numerología, ¿eh? por si acaso, en estos tiempos en que la gente se anda embobando con cosas como El Secreto, por ejemplo, que personas, me acabo de descubrir que personas que tienen tantos años metidos en el camino del Señor han quedado atrapados, ¿no?, en esa teoría del secreto. Pero bueno, de eso hablaré en otro momento. Y resulta de que lo dramático y lo confirmatorio de lo que estoy hablando es que a la hora que salió el reporte, dijeron de que el momento culmen en el que se había producido el eclipse había sido las 7 de la mañana con 14 minutos. Y lo que yo había leído era el capítulo 7, versículo 14. O sea que ya pues, es decir, esto sería pues cómo hacer para que todas estas cosas, ¿no?, poderlas hacer coincidir. Esto simplemente es una confirmación de que esto, ¿no? Además yo lo sentía como una cosa real. Para mí no hay duda de eso, ¿no? Pero sin embargo Dios quiso confirmarlo, haciendo de que el momento aquel sea pues a las 7 y 14 minutos. Entonces para mí esto era, ¿no?, porque también me venía otro caso, cómo es que la Virgen de Guadalupe no aparece solamente hace 500 años, encinta todavía, cuando Jesús había nacido en el año, hace 2000 años. ¿Por qué? Era el nacimiento de Jesús resucitado, de Jesús, ¿no?, de Jesús Espíritu Santo, en la tercera persona de la Trinidad. Esto era lo que sentí en el corazón. No digo que esto sea así, ¿quién soy yo para decir una cosa así? Pero sin embargo es lo que sentía mi corazón. Y es por eso que el día de la jornada que hicimos de la Virgen de Guadalupe, ¿no?, y cuando el padre me dio el micrófono y me dijo, ¿qué les dice a estas personas? ¿Por qué las han enredado trayendo un día miércoles, día de trabajo, y que vengan estas personas a perder el tiempo? Pero no era, él sabía que no era un perder el tiempo, que al contrario. Entonces me dijo, ¿para qué las ha invitado usted? Yo no las invité, le dije. Ha sido la Virgen la que las ha invitado. Y ellos aceptaron la invitación, nadie los forzó a venir. Y pero, ¿para qué creen que han venido? Entonces, ¿saben qué? No hablé yo. No, fue algo que salió del corazón. Dije, no, la Virgen nos ha traído porque quiere alumbrar a Jesús resucitado en sus corazones. ¿Y saben qué? Fue sorprendente. Porque dije simplemente eso y no sé qué cosas más, pero yo, ya se habrán dado cuenta ustedes que para hablar soy bastante limitado, ¿no? Pero entonces sucedió, y más aún cuando es en persona, creo, porque acá, bueno, no me ve nadie, no me escucha nadie. Y ayer comprobé, ayer me pasó, encontré una fórmula que me dijeron cómo entrar para ver cuántas personas son las que entran a escuchar este programa. Y resulta que descubrí, ahí tenía por días, ¿no? Cada día, unos días 29, otros días 18. Me sorprendí realmente. Yo creí que estaba hablando solo, pero me sorprendí porque... Y había un día que ya no, hubieron 69 personas. No sé por qué, de repente debe haber sido un día en el cual yo mandé un mail, ¿no?, invitándolos a sintonizar la radio y les daba ahí el clic para que inmediatamente desde el mail mismo puedan ingresar de frente al programa o puedan haber entrado para curiosear, pero habían 69, ¿no? Habían otros días en que habían 4, 9, 18, 29 y por ahí va la cosa. Pero ¿saben qué cosa? Así hubiera una sola persona, ¿no?, igualito me tomaría el tiempo cada día, igualito lo haría. Y pensar de que en las páginas web, ¿no?, cuando van midiendo la sintonía, las van midiendo pues en cientos de miles, ¿no?, y aún algunas hasta en millones de visitantes. Hay páginas pues, que entran y que tienen 2 millones de visitantes en un día, que es una cosa impresionante, ¿no? Pero sin embargo nosotros estamos felices, ¿no?, con eso, porque no se trata de cantidad. No, ayer el programa de Yoe, por ejemplo, fue una muestra, ¿no? Un programa con un contenido riquísimo por lo que él aportaba, ¿no? Creo que yo más bien fui muy torpe, no le supe sacar todo lo que hay en su corazón, que después me di cuenta que fue saliendo y saliendo. Lo que pasa es que ya se nos había ido la hora y no nos dimos cuenta, pero después a la hora de subir el programa me di cuenta de que era 1 hora y 17 minutos. ¿No? Y se nos pasó como sin sentirlo, sin darnos cuenta. Pero bueno, sin embargo, hablábamos ahí de algo, ¿no? Habían problemas con el micrófono, yo mismo no he sabido, ¿no?, modular los parlantes, ni siquiera editar a la hora de la edición, no he sabido balancear el parlante de él con mi, con, mejor dicho, el micrófono de él con mi micrófono, el de él por una de las líneas tenía más volumen, por la otra tenía menos. Entonces he tratado de corregirlo lo mejor que pueda, pero lo importante no es tanto, ¿no?, la forma, porque se escuchaba y se escuchaba claro. No se escuchaba perfecto, en una modulación perfecta, pero se escuchaba claro, por lo menos, pero el contenido era bueno. Era contenido bueno, ¿por qué? Por lo que él aportó, ¿no? Y entonces a veces nos preocupamos mucho, ¿no?, de lo cosmético, de cómo se va a ver, que es necesario, claro, ¿no? Una cosa con otra. Pero no si a cambio de eso se sacrifica el contenido, ¿no? Porque a veces vamos en formatos de horas y todo esto, y llega un momento en que toca el corte, y cuando toca el corte, es decir, se está la persona o el entrevistado o uno está comunicando algo que no se puede cortar, pero sin embargo tiene que producirse el corte. ¿Por qué? Porque han establecido simplemente los cortes a tal hora y a cual hora, pero no por otra cuestión. A veces copiamos un poquito las cosas del mundo, los sistemas del mundo, y no estamos para hacer lo que el mundo hace. Estamos para hacer lo que el Espíritu Santo nos mande. Y después el mundo, al comprobar, la gente, al darse cuenta de que lo que envía el Espíritu Santo tiene vida, ¿no?, y que es mensaje de vida, de salvación, de amor, y que produce transformación en la persona. Entonces en ese momento los otros van a querer hacer lo mismo. Pero no lo van a poder hacer, no porque no tengan la capacidad y el talento, sino porque para hacer esto se necesita de apóstoles. Es por eso que estamos en la situación que estamos. Nuestros hermanos han venido y yo he tenido la oportunidad de estar con ellos, ¿no?, compartiendo sus anécdotas del viaje. Maravillosa, los cinco mensajeros que fueron, ¿no?, a Tierra Santa para cubrir la visita del Papa. Entonces, es decir, estaban acá, he tenido una riqueza invalorable, contar detalles de unos países que tienen unas culturas completamente distintas a las nuestras, ¿no? La forma de comunicación, del diálogo, donde hay tres iglesias que prácticamente tienen, ¿no?, preponderancia y que son las que dirigen prácticamente todo lo que sucede dentro de Tierra Santa, ¿no? Cada una en su área, cada una su responsabilidad. Era hermoso, indudablemente, que y además las anécdotas que nos han contado, que no solamente son anécdotas en cuanto a la misión, sino en cuanto a la convivencia, que son anécdotas lindas. Y entonces yo digo, ya pasó una semana de que volvieron, no, mañana, pasada mañana se cumple una semana de que partieron de allá, y me imagino que no es porque no se haya querido. Pero yo ya hubiera querido ver un programa en Pax Televisión tan simple, prender unas cámaras y prender luces y ponerlos a ellos y que conversen entre ellos de sus anécdotas y de sus experiencias. Y un programa sensacional, un programa buenísimo y tan fácil de hacer. Pero me imagino pues de que el problema son las limitaciones que tenemos por ahora. Pero viene el Espíritu Santo y junto con el Espíritu Santo viene todo lo demás, todo aquello que sea necesario, ¿no?, para el cumplimiento de la misión. ¿Para quiénes? Para quienes, aquellos que se tomen en serio la misión. Y bueno, así que estamos en esa espera que no tiene ansia, que no tiene ansiedad, ¿no? Porque no es una espera compulsiva, no es un "ay, estoy esperando". No, es una espera calmada, serena, ¿no? Porque sabemos que Dios lo prometió y que se va a cumplir. Y que no tenemos que hacer absolutamente nada para merecerlo, que es pura gracia de Dios. Y que Dios se lo va a dar ¿a quién? A quien crea, como lo dice en su lectura el día de hoy el Evangelio de Marcos. A quien crea, es cuestión de creer. ¿Ah? Pero que mira, es cuestión de creer. ¿No? Y aquí, es decir, a quien se abra realmente a la acción del Espíritu. Bueno, amigos, a seguir disfrutando de este maravilloso día. Jesús sube a los cielos, pero ¿qué le vas a poner en las manos para que lleve al Padre? ¿Qué semilla le vas a llevar para que se vuelva, no, para que desde allá no las envíe convertida en fruto? ¿Qué deseo tienes para llevarle a Jesús, para poner en las manos de Jesús, para en este momento de la ascensión, para en este momento en el cual termina su misión en la tierra como Jesús, ¿no? Y después viene nueva, ¿no? Y después viene ya como Espíritu Santo. ¿Qué vamos a poner en las manos de Jesús? Yo creo que si nosotros pusiéramos nuestras imperfecciones, no, pues lo pondré, estaríamos haciendo realmente algo grandioso. ¿Por qué? Porque si nos quitan a nosotros todo lo malo, si nos quitan a nosotros todo lo que, todas las capas que tenemos encima, ¿qué cosa queda? Dios. ¿Por qué? Porque nuestra esencia es Dios. Porque lo que nos anime, el espíritu que nos anime, el alma que nos anima, ¿no? El alma que nos que pone el brillo en nuestros ojos, ¿no? Que pone la alegría en nuestro corazón, que pone el amor por los demás, es Dios mismo. Nada, nada, el amor que nace de nosotros es un amor que ha puesto Dios, no nace de nosotros, es Dios quien lo pone, ¿no? Y sabemos que debajo, después de un trabajo de descascaramiento, cuando nos vayan quitando todo aquello que no somos, lo que va a quedar es Dios mismo en acción, ¿no? Y un Dios para actuar, ¿no? Un Dios para poder. ¿Y saben qué? Ya no van a haber límites, ya no van a poder haber excusas, ya no van a poder haber ni lamentos, ni tristezas, ni penas. No se pongan tristes, dice, porque es necesario que yo me vaya para poder enviarles el Espíritu de la verdad que los conducirá hacia la verdad plena, ¿no? Y ahí viene el Espíritu de Dios. La verdad solamente puede ser revelada, no puede ser comunicada por escritura. ¿Por qué? Porque no puede ser entendida por la naturaleza humana. Pero sí viene Jesús y la revela al corazón. Hay muchas cosas que quisiera decirles, pero no podrían con ellas por ahora. Cuando venga el Espíritu, Él os conducirá hacia la verdad plena. Ese momento es ahora. Y no debemos tomarlo simplemente, como les digo, como un hecho histórico, sino vivirlo en nuestro corazón, decirle Señor, es decir, acérquense a un lugar santo, acérquense a una Eucaristía, ¿no? Y pongan realmente en manos de Jesús en este momento de la atención, de la ascensión, cuáles son sus deseos. Desde aquí, a mi nieto Mateo, que hoy día cumple años, y que el día, curiosamente hoy día cumple años Mateito, el 6 de junio cumple años Macarena, pero a los dos se lo celebran el 31, que es el día de el 30, que es el día de Pentecostés. Mateito hoy día es su santo, el día de la Ascensión, mi nieto mayor, ¿no? Y el día de Pentecostés le celebran el cumpleaños a los dos. Macarena nació el día, ¿no?, de mi amigo más querido, de mi amigo del alma, de mi amigo entrañable, de Alvarito. Los dos son del mismo día. Al día siguiente nació el padre Roberto, es decir, estamos en unos momentos grandes, momentos escogidos por Dios realmente para transformarnos nuestras vidas y para transformar la humanidad. Yo les doy gracias a Dios por este momento, por todas las cosas que no me han salido, por todas las cosas que he intentado, tanto en evangelización como en trabajo y en todo esto. Gracias. Todo tiene sentido, porque todo esto lo único que me ha hecho es que me dé cuenta de que sin Dios nada es posible, que sin la gracia de Dios nada es posible. Hemos hecho trabajos lindos, hermosos, maravillosos, ¿no? Hemos recibido hasta felicitaciones del Papa, de la Iglesia, pero sin embargo, por extrañas razones, ¿no?, a pesar de que no hay una sola persona que no haya dicho lo mismo, de que es un trabajo maravilloso y todo esto, y lleno de amor y todo esto, esto no sé por qué nunca se pudo comercializar ni distribuir. Lo hemos puesto gratis ahora en la web, pero tampoco entran a visitarlo en la web ni gratis. Entonces estas son las cosas extrañas, ¿no? Pero viene el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Señor Jesús. Y con la venida del Espíritu Santo, ese será el momento, es la fiesta de las cosechas, ¿no? Es el momento en el que el Señor manifiesta y que todo lo sembrado, todo lo que se sembró, ¿no?, en penas, en dolor, en tristezas, en sufrimiento, en frustraciones, ¿no?, viene transformado, así como la oruguita que se arrastraba ahí entre penas y comiendo lo que tenía a su alcance y expuesta a todo tipo de peligros de que venga un animal y le ponga la planta encima, después se convierte en una hermosísima mariposa, después de pasar por el momento de romperla, del hacerse fuerza y romper la crisálida, ¿no? Que se fue, hubo alguien que por ahí quiso ayudar a la mariposita pues a que abra sus alas más pronto, ¿no? Y le abrió. Le abrió la bolsita ahí para que salgan las alas y no salió nada, se desparramó todo, porque las alas no estaban formadas aún. Y todo ese tiempo de preparación y de formación ya vino. Ahora nos toca esperar el momento de la acción, el momento que no es tanto de movimiento, sino de acción, porque no todo movimiento es acción. El momento de ponernos y decir, bueno, señor, aquí estamos. ¿Tú quieres que vayan a todo el mundo? Bueno, pues aquí estamos, señor, para ir a todo el mundo. Pero eso sí, pues, señor, danos pues las armas, danos los elementos, ¿no? Y entonces, y saldremos. Acuérdense que 12 apóstoles, 11, después tuvieron que poner a Matías, pero 11, ¿no? Cobardijas, muertos de miedo, ¿no? Sin mayores capacidades, sin ninguna, diría yo. ¿No? Hombres arrancados de los campos y arrancados de las redes de pescas, ¿no? O arrancados de la mesa de cobrar impuestos. Sin embargo, hombres que no tenían capacidades en sí mismos. Sin embargo, Dios sabía, llegó el final de su tiempo y lo vio él también como hombre, como Jesús como hombre, ¿no? También pudo ver, tuvo su momento, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sus momentos tal vez de frustración también, cuando él estaba anunciándoles a los apóstoles que debía padecer, sufrir y padecer, y sale la otra, y como si no hubiera hablado nada Jesús en ese momento, ya le está diciendo al Señor que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro buscando ya la repartija de puestos. No es que esa es la naturaleza humana, así somos. No escuchaban siquiera lo que decía Jesús, simplemente estaban pensando en lo que ellos querían obtener. No estaban escuchando que él decía que él tenía que sufrir y padecer. No lo escucharon, porque si lo hubieran escuchado no hubieran salido con esa pregunta. No, pero no importa, el amor de Dios está más allá de nuestras ingratitudes e infidelidades. Él nos ama simplemente porque somos sus hijos. Nadie puede dejar de amar, es decir, nadie le pide al hijo, ah, no, me tienes que amar y que esto y otro para yo poder amarte. No, no hay ese tipo de cosas. Y si el amor de nosotros como padres, no, fallones y todo lo demás, sería capaz de eso, imagínense el amor de Dios. Este es un día grande, es un día glorioso. Es un día de fiesta, es un día de alegría, ese es un día de ponernos alegres porque se va, Jesús se va para enviarnos su Espíritu, para enviarnos, no nos dejará solos, no os pongáis tristes. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo enviar mi Espíritu. Y Jesús va a estar disponible para todos nosotros, ya no desde afuera, ya no acompañándonos en el camino, sino desde dentro, desde lo más profundo de nosotros. Y es que estuvo ahí siempre, lo que pasa es que no lo hemos reconocido. El acto del Espíritu Santo es precisamente que nos permite descubrir todas las capacidades, ¿no? Y todo lo que existe en nosotros de hijos de Dios y que no lo usamos. No lo usamos, ¿por qué? Porque en algún momento decidimos las lentejas, decidimos el éxito del mundo, decidimos la apariencia, decidimos el parecer, y todo esto a cambio del ser. Amigos, ya no hay forma de transmitir nada más acerca de esto, pero llénense de gozo y de alegría. Hoy es un día grande. Es el día en el que acaban las limitaciones y entramos al terreno de lo imposible, al terreno mediante el cual, ¿no? Así como esos 12 apóstoles, imagínense, sin medios de comunicación, sin canales de televisión, sin estaciones de radio, sin internet ni nada, ¿y hasta dónde llegó el mensaje? Han pasado 2000 años y el mensaje sigue vivo. Y todo porque 12 hombres. Pero ¿cuál era la virtud de ellos? ¿Cómo los mandó Jesús? Vayan para el camino, ¿no? No lleven más que una túnica y un par de sandalias para el camino. Ahora vamos equipados con demasiados títulos, con demasiadas profesiones, vamos equipados con demasiados, ¿no? Vamos con demasiadas sensualidades y Y es por eso, pues, ¿no? Vamos muy llenos de nosotros mismos y vamos a dar lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? O lo que nosotros hemos leído, pero no vamos a dar a Dios. Ya no es tiempo de dar palabras, es tiempo de comunicar el Espíritu Santo, que es vida y que es obra plena y que es Dios mismo en acción. Amigos, hasta mañana, si el Señor lo permite.